Hoy lunes tendrá lugar en una audiencia en Estados Unidos en la que se fijará la nueva fecha del inicio de las deliberaciones para dictar sentencias sobre el caso del español Pablo Ibar. Esta segunda fase va a comenzar con un turno en el que la Fiscalía va a proponer a los miembros del Tribunal Popular que condenen a Pablo Ibar a la pena de muerte, después de que fuese declarado culpable de 3 delitos de asesinatos en primer grado. También tendrá uso de la palabra el abogado Benjamín Waxman. El letrado pedirá que Pablo sea sentenciado a cadena perpetua. La verdad es que está muy negro el futuro de Pablo Ibar. Queríamos hablar con el portavoz de la Asociación contra la Pena de Muerte de Pablo Ibar, Andrés Krakenberger. ¿Qué tal, Andrés? Saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Andrés, qué difícil se está poniendo todo, ¿no?
Bueno, vamos a ver, es decir, a partir del momento en que ese jurado toma esa decisión de declarar culpable a Pablo, pues era lo previsible, ¿no? Lo incomprensible es que el jurado haya llegado a esa decisión, habiendo visto como vio, pues como peritos no nuestros de la defensa, sino de la propia fiscalía, dijeran, por ejemplo, que el vídeo no sirve para identificar a nadie. Dijeran, por ejemplo, que por ejemplo, varias otras cosas que realmente, en fin, hacen totalmente incomprensible su veredicto, ¿no?
Andrés, ¿cómo ahora, se ha acaso tenido en cuenta las alegaciones que ustedes presentaban? Porque lo que han tenido en cuenta ha sido lo que ya se sabía de antes. O sea, no es como que no hubieran escuchado, ni tan siquiera la presencia de los diputados españoles allí ha blandado, ¿no?, al jurado.
No. A ver, no, es que realmente no han prestado atención a lo que vieron en el juicio, a las evidencias científicas presentadas. Vieron cómo, insisto, por ejemplo, también otra perita presentada por la fiscalía, que fue la señora que hizo el análisis de ADN, en donde aparece esta mínima manchita que es sin duda una contaminación. Ella misma testificó que recibió el sobre donde venía la camiseta a analizar abierto y que tuvo ella que cambiarle el precinto. En fin, son tantas cosas que hacen que sea incomprensible, ¿no? ¿O acaso también se hace comprensible viendo que justo el día después del veredicto un miembro del jurado se quiere retractar y denuncia?
Sí, es verdad.
Exacto, y denuncia que ha habido unas presiones, incluso bullying dentro del propio jurado, que le obligó a votar en contra de lo que a él le parecía que tenía que votar. En fin, son tantas cosas, ¿verdad?, que en todo caso, tanto si sale la condena a muerte, que es lo que quiere la fiscalía, como si sale la condena pues a cadena perpetua, pues quede claro, nosotros vamos a apelar, esto no puede quedar así, y vamos a intentar pues conseguir una vez más otra repetición del juicio. Tenemos, yo creo que, en fin, armamento apelatorio suficiente, y lo único malo es que, claro, estamos hablando de una apelación que puede durar pues otros 8 años tranquilamente.
¡Qué barbaridad! Sí. Le pregunta también Jordi Gordón. Adelante,
sí,
Jordi.
A mí me sorprende que no se haya destruido la presunción de inocencia, pero que haya habido una sentencia condenatoria. Y luego me llama la atención, no sé qué explicación tiene para esto, esa especie de ensañamiento de la fiscalía, porque claro, ¿qué sentido tiene que después de tantísimos años en la cárcel se le pueda pedir a alguien, ¿no?, pena de muerte, después de tantos años que han pasado, de todo, casi toda una vida, que se le pueda pedir pena de muerte cuando hay además estas dudas y esta falta de evidencias, ¿no? No sé qué explicación tiene a esto.
Andrés.
Creo que tiene una explicación en parte estructural y en parte personal en la persona del fiscal, ¿no?, del fiscal adjunto. La estructural es que, bueno, en fin, en todas las sociedades, ¿verdad?, elegimos a nuestros políticos de un nivel para arriba y de ahí para abajo tenemos funcionarios, ¿no? Entonces, este umbral es distinto ahí en Estados Unidos. Nosotros aquí tenemos a los jueces, a los fiscales y a los policías como funcionarios. Allí, en cambio, el fiscal, el juez y el jefe de policía son electos. Esto que en un principio podría parecer pues hasta incluso bueno, ¿no?, tiene sobre todo en lo que es la fiscalía un efecto perverso, ¿no?, y es que sus campañas de reelección se basan en demostrar que han sido, bueno, vamos, los adalides contra el crimen, pero a base de estadísticas, es decir, diciendo, bueno, yo he conseguido aquí pues tantas condenas, de estas tantas a muerte, vamos, el crimen conmigo no puede hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces, eso es parte del motivo. Y lo otro, la parte ya más personal, es que el fiscal que ahora ha ejercido de fiscal adjunto y que fue fiscal en el año 2000 cuando condenó a muerte a Pablo por primera vez, bueno, se estaba jugando su prestigio, ¿no? Porque el otro coacusado en este mismo caso, Seth Peñalver, fue absuelto en el año 2012 de la forma más, ridiculizante para la fiscalía, y es que dos cintas de vídeo grabadas en el local de fiestas de propiedad de una de las víctimas el día anterior a los asesinatos mostraba cómo dos individuos habían amenazado gravemente a la víctima, ¿no?, quien luego sería la víctima al día siguiente, ¿no? Y bueno, en ese vídeo al parecer sí que se podía identificar claramente quiénes eran esas personas. Ahora bien, esos vídeos fueron borrados estando bajo custodia policial, y esto se pudo demostrar en el juicio de Seth Peñalver en el año 2012, y eso contribuyó poderosamente a que él fuera absuelto, ¿no? En este juicio, ahora en 2018-2019, hemos querido volver a presentar esas cintas. Primero la fiscalía se hace la remolona a la hora de traerlas al tribunal. Tarda varios días en traerlas, alegando que no las encontraban. Cuando por fin las traen, resulta que también ha desaparecido la documentación de custodia de esas cintas.
No, es
con
increíble.
Lo cual alega la fiscalía que no podemos demostrar ni siquiera que esas cintas fueran las que digamos, se utilizaron en el juicio de Seth Peñalver. O sea, es tan... No sé si la palabra es flipante, alucinante,
sí,
o
pero detrás hay una persona que está condenada a muerte. Esa es la realidad. Una persona
y una familia que está sufriendo pues algo muy parecido a lo que sufren las familias de las víctimas.
Que según decían algunos senadores, como Rosa Bindel, este caso era muchísimo más sencillo que el de Joaquín José Martínez, que consiguió hacer otro juicio y salió en libertad. O sea, todos dicen que es muy difícil señalar a Pablo Ibar con las pruebas que hay como culpable, pero sin embargo tiene una nueva condena por parte del jurado y las cosas están, yo por eso decía Andrés, que están bastante negras, pero en fin, ojalá en la apelación tengan más suerte, de verdad, se lo deseo.
Esperamos que sí, insisto, yo creo que tenemos armamento apelatorio más que suficiente, pero bueno, va a ser otra vez otra lucha titánica de años de apelación, porque estas apelaciones no se resuelven, desgraciadamente, de hoy a mañana. La primera apelación a Tribunal Supremo de Florida se resolvió en el año 2006, habiendo sido condenado Pablo en el 2000, ¿no? Entonces, pues ahí estamos hablando de un periodo de 6 años, más luego añadamos pues otros 2, que es lo que hemos tardado en esta ocasión en organizar el juicio desde que en 2016 el Tribunal Supremo de Florida anulara la condena a muerte de Pablo.
Pues Andrés Krakenberger, muchísimas gracias, al portavoz de la Asociación contra la Pena de Muerte, Pablo Ibar. Gracias.